de autoayuda.
Claro, entonces, claro, realmente este tema es súper interesante y sí creo, una cosa que hablamos ya en su momento, que todo el mundo tiene derecho a hacer el producto que quiera y que es mejor hacer un libro que ayude de alguna forma, por poco que sea, que dedicarse a fabricar armas. Yo sé que en eso soy muy extrema, como muy, es como una caricatura, ¿no? Pero si puede ayudar en alguna medida, es algo interesante. Lo que pasa es que el camino nadie lo puede recorrer por ti. Cada uno tendrá que recorrer su propio camino en un momento dado. Y eso es así. Pero si ayuda por lo menos a animarte y a que te rías un poco o a que te sientas un poquito mejor, pues estupendo.
Y se me ocurre una pregunta. Estamos hablando de ayuda, pero ¿podrían perjudicar? No sé si la psicóloga quizás. ¿Estos tipos de literatura?
Si me permites, como yo también soy terapeuta,
Ana.
Y además soy autora de un libro que yo creo que trasciende la autoayuda, porque creo que los libros en general nos pueden autoayudar si nosotros nos autoayudamos. Y que meter en un saco a un montón de libros escritos por un montón de autores con distintos tipos de formación, de vivencia, de compromiso personal, etcétera, etcétera, como una sola categoría y que eso sea bueno o malo, no me parece que sea ni siquiera objeto de debate. Porque hay tantos libros como personas para leerlos, o muchos más lectores que libros. Da igual, el asunto principal desde mi perspectiva es este. Hay libros que nos ayudan y hay otros libros que solo nos enmarañan la cabeza. Como somos todos ya muy inteligentes y muy poderosos, y lo estamos viendo porque aquí la segunda parte del debate, que a mí me encantaría entrar en ella, es la revolución transparente. Yo creo que se está produciendo un cambio en los últimos años, para mí en los últimos 30 años, y a mí es realmente lo que me interesa en la tarde de hoy compartir, un cambio de conciencia muy importante. En ese cambio de conciencia, como en la humanidad en sí, hay de todo, como en botica. Hay gente súper honesta y súper interesante y hay rollos patateros, pero eso lo están es en cualquier terreno en el que nos metamos, en la política. Hay gente interesantísima y honestísima y hay otros que no lo son, y así podríamos estar aquí 20 semanas hablando de distintos temas. Lo que me parece realmente importante es que ese cambio de conciencia que empezó en una minoría se ha extendido, y se ha extendido hasta dejar de ser transparente para hacerse evidente, sobre todo en los últimos meses. Nos basta ver un informativo para darnos cuenta de que seres humanos completamente anónimos están utilizando todo lo que hay a su alcance, por supuesto también los libros, cómo no, y las redes sociales, para utilizar ese poder de convocatoria y hacer cambios importantes en sus países, no solo en su interior, sino en su entorno. Y a mí realmente esto es lo que más me interesa, esa capacidad. Lo demás me parece un debate estéril que no aporta nada, y aporta más la lluvia que esas palabras.
Pues yo es fuerte, pues como Ana sugiere, y la verdad que no se escucha ni uno mismo, ¿no?, aquí hablando.
Qué curioso, ¿eh?
Pues como Ana sugiere, y como todo el mundo en la mesa, bueno, todo el mundo, la mayoría de la mesa. Ah, quería manifestar algo. Sí.
A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, que el discurso sobre si los libros de autoayuda son o no importantes me parece una cuestión baladí. Ayuda, y creo que es democrático e importante que el mensaje llegue a todo el mundo. Son puertas de entrada, que algunos leen uno y se paran, pero otros siguen, continúan y siguen hasta llegar a donde tienen que llegar y no dejan de investigar los verdaderos. Pero lo importante es lo que estás diciendo tú, la revolución y el cambio de conciencia que estamos viviendo. Eso es la masa crítica, nuestro cambio genético inclusivo, ¿no? Y que eso, cada vez hay muchísimas más personas que están despertando a esta conciencia. Y eso es, para mí, el punto fundamental. Uh-huh.
Pues siguiendo.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Respecto a lo que yo creo que estoy básicamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, yo creo que los libros de autoayuda en general no se pueden clasificar en solo una categoría. Hay algunos que tienen evidentemente un gran valor, están escritos por personas muy conocedoras de las situaciones reales, pero luego hay otros que no tienen desde mi punto de vista evidentemente valor ninguno, casi ninguno. Por otro lado, entrando en lo que es la revolución transparente, porque se habla de revolución transparente, la toma de conciencia individual de cada persona que puede llegar a transformar la vida y en realidad a transformar la sociedad, toda la sociedad. Tú has puesto el ejemplo de lo que está pasando, pues lo vemos en los telediarios, ¿no? El uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, aunque yo no venía muy preparado para eso, yo también soy muy escéptico con respecto a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos ahora mismo lo que está ocurriendo en el norte de África, y nos remontamos a la historia de España, sin ir más lejos, ¿vale? Podemos encontrar un hecho muy parecido en una cosa que se llamó el motín de Aranjuez, cuando quisieron quitar de en medio al rey Carlos IV, una serie de nobles que estaban muy a disgusto con Godoy, era el valido del rey Carlos IV, y poner en su lugar a Fernando VII, ¿vale? ¿Qué ocurre? Las clases poderosas, los nobles, la nobleza, incitaron al pueblo, utilizaron a los lacayos, a los peones, a los carreteros para que hicieran una revolución en Aranjuez y llegaron a conseguir que Carlos IV, que era un pobre, que era un poco pusilánime, pues casi abdicara en su hijo. Eso se consiguió luego más tarde. A mí, sinceramente, todo esto que está pasando en el norte de África, y estamos hablando de conciencia, de revolución transparente, de cambio personal, ¿vale? De cambio individual. A mí me parece que esto no es tan espontáneo, ni es tan natural. A mí me parece que detrás de eso pueden haber, es bastante probable que los hayan, algunas manos dirigentes que, bueno, cualquiera se puede imaginar quiénes son. Estamos hablando de servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. No quiero seguir por ahí porque eso sería una discusión política y esto no es el asunto. Yendo a lo que es la revolución transparente, o por lo menos lo que yo he entendido de la revolución transparente, yo recuerdo haber hablado de este tema con un compañero de trabajo hace pues 30 años, así, una cosa así, y hablar de lo mismo. O sea, tenemos que cambiar nosotros para que el mundo cambie. Tenemos que cambiar interiormente para que el mundo cambie. Y yo sinceramente les tengo que decir que no, nosotros tenemos que intervenir en el mundo y tenemos que hacer cambiar las cosas. O sea, incluso, antes tú hablabas de las armas, pues mire, incluso hasta con la violencia. La violencia no es mala por sí misma, sino cuando la utilizan los malos, es mala la violencia. ¿Vale? Hay veces en que hay que utilizar la violencia, no se puede permitir el racismo, no se puede permitir la homofobia, no se puede permitir la vejación, no se puede permitir que los niños estén revolviendo basura en África o en Sudamérica. Y si hace falta utilizar la violencia para impedirlo, hay que utilizarla. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que tenemos que saber quién ejerce esa violencia. Y por supuesto, yo me considero tan pacifista como Gandhi. ¿Vale? Y creo, y aunque hay quien dice que Gandhi era muy, muy violento porque ponía tan nerviosos a los otros que lo hacían generar violencia. Lo dejo ahí porque en definitiva no es más que debate, ¿no?
La juventud. Yo creo que con la violencia no vamos a ningún sitio, que la violencia lo que hace es alimentar la violencia. Y que la verdadera revolución, aunque suene cursi, es la revolución del amor. Yo siempre he admirado con locura al Che Guevara. Y reconozco que la situación en la que estaba viviendo Sudamérica en ese momento y todo, pero me ha costado muchos años darme cuenta que realmente las cosas no se arreglan con una metralleta y que el verdadero revolucionario ha sido Jesucristo o ha sido Buda y han sido las personas que ha sido Gandhi, por ejemplo, que él consiguió lo que consiguió con la paz, sin ningún tipo de violencia. Entonces, ¿por qué necesitar la violencia? Es decir, si este señor es violento y yo no, porque es homofóbico y porque está matando personas, y yo utilizo la violencia, ¿tú me quieres explicar qué diferencia hay entre él y yo? ¿Estamos utilizando los mismos métodos? ¿O es que los métodos, según la idea que yo tenga, van a justificar el Yo creo que el fin no justifica los medios. Si el medio es la violencia, estamos alimentando más violencia. Yo no hablo de esa revolución, hablo de otra totalmente diferente.
Bueno, está claro que hay un consenso, al parecer, en los miembros de la mesa, que existe un cambio de conciencia. Eso estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Y entonces eso cómo se sustancia?
Pues ese cambio de conciencia está en que cada uno de nosotras, de nosotros, se dé cuenta, tome conciencia que se puede vivir otra forma de vida. Otra forma de vida ambientada a la no violencia precisamente, pero viendo de qué parte de nosotros viene esa violencia, para poner el medio en esa revolución transparente desde la base, ¿dónde está la base? ¿Qué estamos dando a los niños? ¿Cómo los estamos criando? ¿Qué está pasando ahí? Hace falta un cambio de vida inmenso, pero se está ya gestando y se está realizando. En esta asociación de autoayuda de la que formo parte, lo más que se ha trabajado siempre y que es la autoayuda como desarrollo personal y desarrollo espiritual para un desarrollo social, porque todo empieza por mí. Si queremos que cambiar el mundo, y no son palabras mías, vamos a cambiar cada uno de nosotros nuestra forma de vida, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y solo hay un medio que yo conozco y el que he practicado como investigadora durante 23 años, que va para 24, investigando todo lo que es las relaciones humanas y trabajando con todas las personas con mucho sufrimiento en esta relación, donde parte la familia, el puesto de trabajo, en toda la sociedad entera, incluso en salud mental, que hasta ahí tenemos también grupos. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nosotros que tenemos tanta necesidad de mejorar nuestra vida? Pues hace falta un cambio transparente, una revolución transparente que parte de llegar a nuestro ser, a nuestro verdadero yo. Y hemos de ir poquito a poco conociéndonos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber a dónde queremos ir, qué es lo que queremos en nuestra vida. Entonces yo admiro un montón a Gandhi y admiro montones de seres, y entre ellos a Einstein, aunque parezca un poco extraño por lo científico, pero por esa fuerza espiritual que él... que la espiritualidad viéndola y sintiéndola no como religión, sino como llegar a esa parte nuestra, a ese poder interior, a ese verdadero ser que está dentro de cada uno de nosotros. Somos seres espirituales en un viaje humano, en una aventura humana, para aprender aquí. Venimos a aprender ¿qué? Aprender unas mejores relaciones humanas, aprender a dejar el sufrimiento atrás, aceptando que el dolor y el placer forma parte de la vida. Pero para ello hemos de hacer ese viaje interior del que hablaba nuestra compañera y del que hablaba otros compañeros, y que es necesario un viaje hacia el amor que somos, abrir esa puerta que está en lo más profundo de nosotros y que tenemos un miedo inmenso por llegar ahí. Ese miedo a nosotros mismos parece contradictorio, parece de locos. O como decía, hablando con Ana, pues qué locura, ¿verdad? Tenernos miedo a nosotros mismos. ¿Qué vamos a encontrar? Solo lo que hemos vivido. Y en ocasiones un niño perretoso y un niño que necesitó cariño, atención, ternura, abrazos, y que buscamos desesperadamente que nos los den los demás. Entonces, esa revolución transparente, esa revolución espiritual, esa revolución hacia el encuentro con lo que realmente somos, a nuestro verdadero yo, e ir desmantelando ese falso, poderoso y pequeño yo lleno de información, nos vamos a quedar con lo que sirve y lo vamos a practicar, porque la autoayuda es ayudarnos a nosotros mismos, pero no de una forma mental ni por información, sino llevar a la práctica cuestiones concretas de nuestra vida que nos sirvan para transformar nuestra existencia. Transformándonos nosotros, podemos transformar nuestro pequeño, pero no porque lo transformo yo, porque eso se crea solo. Cambiarán los demás, y cambiará nuestra ciudad, y cambiará el mundo. Pero todo comienza por nosotros. Entonces esa revolución que ya se está realizando en muchas áreas, e incluso científicamente, cómo están ya descubriendo científicos las neuronas que se pelean entre sí. ¿Y qué quieres decir eso? Que están peleándose nuestros personajes en nuestra cabecita, el bueno y el otro rebelde que le dice al otro, y están peleándose ahí. O bien, otro científico que presentaba también Eduardo Puncet, donde hablaba de que hay una neurona que no les importa quiénes somos. O sea, que a la cabecita no le importa quién eres tú. O sea, que habrá siempre un conflicto entre la personalidad y el alma hasta que nos demos cuenta que desmontar, limpiar nuestra cabecita de toda la información que haya recibido, que no le sirva, es simplemente utilizar aquella que le sirva. Simplemente es un viaje a nuestro interior.
Abundando en el aspecto de esta revolución transparente que estamos compartiendo entre todos, yo creo sinceramente que se impone, se está imponiendo ya un cambio de valores personales, por supuesto, porque si no son dentro de cada uno de nosotros, también, tampoco pueden serlo a nivel del conjunto de la sociedad. Y que ese cambio de valores pasa, entre otras cosas, por abandonar viejos modelos de relación, de dominación de un ser humano sobre otro ser humano, y por abandonar viejas maneras de resolver conflictos imponiendo por la fuerza nuestro criterio a otros seres humanos. Creo que el nuevo modelo que ya estamos viviendo, porque aunque eso todavía sea una minoría, es algo que muy pronto se va a expandir para toda la sociedad, está buscando otro tipo de soluciones. Igual que estamos dándonos cuenta todos a nivel global con acontecimientos como lo que ocurrió recientemente en Japón, con todo el peligro de las centrales nucleares, que es importantísimo buscar una manera de seguir funcionando en el planeta con energías que no tengan ese alto precio para todos los que estamos aquí. Porque no es solamente que nosotros salvemos el pellejo, sino que le dejemos la tierra a nuestros hijos y a nuestros nietos en buenas condiciones para que ellos puedan seguir teniendo una vida armónica y de calidad. Y creo que muchas conciencias en este tiempo se están despertando en esa dirección y están tomando decisiones personales, caseras, como decir, no tiro toda la basura al mismo contenedor, sino que hago separación de basura. Pues esto que antes lo hacíamos una minoría y teníamos que ir buscando el contenedor del papel y el del vidrio, hoy bajo a la puerta de mi casa y bendigo al cielo porque en cada esquina tengo contenedores para reciclar basura. O sea que este cambio ya es real y que implica un montón de dimensiones que aunque sean pequeñas, no por ello son menos importantes. Y desde luego es otra manera de hacer y de funcionar. Los viejos modelos que heredamos de nuestros ancestros necesitamos revisarlos dentro de nosotros para ver si realmente queremos que en el siglo XXI las cosas sigan por ese curso o queremos que sean de otra manera mucho más interesante.
Soledad, se ha hablado aquí que de ese cambio, de un cambio que es individual, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los cambios deben ser de masa, ¿no? De grandes grupos. Sin embargo, aquí parece hay un cierto consenso de que el cambio es individual en cada uno y muchos cambios individuales al final forman una gran ola, ¿no? Que produce el gran cambio social.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que el cambio es individual. Es decir, echar la culpa o esperar ver los cambios fuera es una espera inútil de alguna manera. El cambio empieza por uno mismo, es que es así de simple. Cuando uno empieza a ver las cosas distintas, las cosas empiezan a cambiar. Pero es imprescindible cambiar primero dentro e incluso elegir qué es lo que uno quiere ver fuera. Ahí la cosa se vuelve muy interesante, pero es así.
si elegimos ver que nuestro hermano, que nuestro compañero, que quien sea, pues no debemos confiar en él por la razón que sea, pues encontraremos razones de peso para no confiar en él. Si estamos, sin embargo, decididos a encontrar razones para confiar en esa persona, encontraremos también esas razones. Yo sé que puede sonar confuso, puede sonar iluso, pero realmente cuando uno empieza a utilizarlo, eso funciona. Y así empezamos a cambiar el mundo desde nuestra postura singular y simple. No podemos esperar que los demás lo cambien y después nosotros nos unimos al grupo, sino que tenemos que tomar la primera decisión.
A mí me gustaría añadir un par de datos científicos, porque claro, estamos hablando y parece como el típico discurso dulce, bonito, una revolución del amor, como los hippies. No, no, vamos a hablar de que se están realizando en el mundo muchísimos experimentos desde la física. Bueno, para empezar, si vas a la Facultad de Física de Madrid, hay un cartel que pone: aquí no hacemos física, hacemos metafísica. Entonces, hay descubrimientos de premio Nobel. Vamos a ver, por ejemplo, Heisenberg descubrió que una persona mirando a través de un microscopio electrónico, según estuviese el estado de ánimo, fuese la energía de la persona, podía modificar la composición molecular de aquello que estaba viendo. Y las mediciones eran distintas según quién estaba midiendo. Quiere decir que nosotros tenemos una facultad para modificar la realidad. Igual que este japonés que ha descubierto que si nosotros decimos una palabrota al agua y saca una foto, sale un dibujo, mientras que si decimos amor, bondad, saca otra foto y el dibujo es totalmente perfecto, muy parecido a lo de la nieve y mucho más bonito y más centrado y más perfecto. Quiero decir que empezamos a tener pruebas empíricas y científicas que demuestran que esta revolución es posible. No es simple. Hay también otro Greg Brennan, que es un físico y un astrofísico, bueno, tiene multitud de títulos, que tiene un libro interesantísimo, se llama La Matriz Divina, que es un libro extraordinario, que yo recomiendo en demasía, y además tiene bastantes vídeos en YouTube que considero fundamentales para ver cómo este señor explica desde la física experimentos que no se pueden negar, porque se pueden replicar. Estamos hablando de científicos, experimentos que se pueden replicar. No es que tú estés haciendo un estudio descriptivo, ni siquiera un estudio comparativo, sino un estudio experimental que se puede repetir y replicar en cualquier laboratorio, con lo cual esos estudios son científicos y eso se obtiene como verdad. Y él le demuestra cómo se pueden alterar, por ejemplo, cogiendo átomos y metiendo un trozo de ADN de una persona, cómo esos átomos o esos fotones se comportan de un determinado, empiezan a ordenarse y a tener una tranquilidad, una paz y un consenso. Incluso si tú retiras ese material de ADN, siguen esos átomos organizándose de una manera no caótica, sino organizada. Y si lo llevas a 24.000 kilómetros, también sigue organizándose la materia. Quiere decir que nosotros tenemos una facultad para que no sabemos, para modificar la propia realidad. Lo que estaba diciendo Soledad, lo que tú elijas ver, cómo tú quieres que sea la realidad, porque en verdad podemos modificarla, ¿no? Tú puedes ver una situación como un problema terrible, fíjate qué horror, fulanita que tiene un cáncer, qué espanto, ¿no? Qué mal. O qué oportunidad tiene esa persona para, si se hace un trabajo serio y en condiciones, comprender por qué ha enfermado, qué está pasando en su cuerpo, qué claves han hecho que enferme, cómo puede curar, porque igual que un cuerpo puede enfermarse, tiene la capacidad de curarse. Pero, ¿entiendes? Y todo eso se está viendo. Lo que pasa es que eso no sale en los periódicos, eso no sale en la televisión, eso no interesa. Entonces hablamos nosotros de una revolución y parecemos cuatro pirados que estamos aquí. No, hay un montón de gente trabajando en esto, desde la física, la matemática, la filosofía, la psicología. Y realmente las aves del mismo plumaje nos estamos juntando y cada vez más. Y nos identificamos, puesto que nuestra energía es similar. Lo que decía Ana sobre la masa crítica, se trata de que para que haya un verdadero cambio energético, o un cambio el que sea, hace falta una masa crítica, un número mínimo de personas. Es como la teoría del mono 100. a 100 monos se les enseñaba a comer un plátano y se les dispersaba por diferentes partes del mundo, y con que 100 aprendieran a pelar un plátano y a comerlo, cualquier mono del mundo, y esto está demostrado científicamente, que no hubiese estado en contacto con ellos ni lo hubiese visto, sabía pelar el plátano y comerlo. ¿Cómo? Porque hay una comunicación inconsciente entre nosotros, de la que obviamente no somos conscientes, algunos más y otros menos. Y hay prácticas, señores, que realmente llevan a la evolución espiritual. Experimentos científicos que está haciendo Ana, ya no me extiendo más, Ana Brennan, en Estados Unidos, cogiendo muestras de sangre a personas, haciendo grupos doble ciego, donde coge, a ver, personas que están produciendo un cambio espiritual muy grande. ¿Qué están haciendo frente a otras que no evolucionan espiritualmente? Y estas personas que evolucionan y que están activando cadenas de ADN, aunque sea a nivel vibracional y no sea físico todavía, pero porque no tenemos tecnología para poder medirla, no quiere decir que no existan ni que se estén produciendo. Y hay tres claves: terapia psicológica, el yoga y la meditación. Hay armas para poder trabajar.
Lo que está claro es que siempre vamos a tener una opción, ¿no? Vamos a poder elegir de alguna manera. Y una cosa que hablaste ahora del yoga, de todas estas, digamos, terapias, ¿no? O técnicas orientales, se está produciendo una fusión en nuestro mundo tan racionalista, ¿no? Nuestra cultura occidental, donde somos, siempre hemos dicho, somos animales racionales, y olvidando también que somos niveles intuitivos, creativos, imaginativos. ¿Se está produciendo realmente esa fusión?
Yo creo que parte de esta revolución transparente incluye el cambio de paradigma científico, que es lo que entiendo que Amparo nos está compartiendo, y que es algo que para mí es tan evidente que a veces se me olvida comentarlo. Por supuesto que con el nuevo paradigma científico de la física cuántica, un paradigma científico es el conjunto de explicaciones sobre la realidad. Hasta la segunda mitad del siglo XX, había unos presupuestos para explicar cómo funcionaba todo esto. Pero a partir de Einstein y todos los investigadores posteriores, las explicaciones sobre nosotros, la realidad, cómo funciona el mundo, etcétera, ha cambiado de forma sustancial. Y porque la tecnología ha avanzado, se han podido comprobar una serie de cosas que en Oriente eran ya evidentes hace 5.000 años. 5.000 o más. Pero que se conste que hayan escrito, registrado sobre todo eso, 5.000 años. Entonces no es extraño que la tecnología le dé la razón aquellos meditadores que como única herramienta tenían su propia conciencia y tenían una sabiduría impresionante sobre la naturaleza de los seres humanos, sobre el campo energético. Decían exactamente lo mismo que dice la física cuántica a nivel de partículas subatómicas respecto a la esencia de todo lo que existe. Para mí, desde luego, esto es fascinante y muy revelador del momento de entendimiento, de unificación, de cooperación al que estamos asistiendo.
Sí, Carlos.
Bien. Aunque, como dije antes, no venía preparado para este debate, yo iba más al tema de los libros de autoayuda, pero quisiera plantear dos cosas. La primera es con respecto a lo que han comentado sobre los experimentos científicos que demuestran, según los que han intervenido, la realidad de esa posibilidad de transformar la realidad mediante la voluntad de las personas. Se hace referencia a la física cuántica. Yo antes les comentaba, así fuera de micrófono, que yo me había quedado en Newton, porque a mí me cuesta bastante entender a Einstein, y de la física cuántica pues no hablemos, ¿no? Pero como decían antes, como
para hacer los experimentos, pero luego te tienen que poner te tienen que comunicar y normalmente no se la digan, porque no se pueden repetir realmente. Por otro lado, y para no extenderme, ¿no? Para no extender. A mí el problema, a mí lo que me causa el tema de la revolución transparente es una gran perplejidad. Mira, como yo dije antes, esto hace 30 o 40 años lo hablé con un compañero de trabajo y estamos en las mismas. A mí lo que me preocupa realmente de eso es que esto se queda en una cuestión aplicable a las personas que viven en una sociedad desarrollada, industrial, como puede ser la nuestra, aunque estemos a 700 y pico kilómetros de Europa, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestras lacras también. Y eso aquí pues no puede ir bien, a lo mejor se crea una conciencia colectiva, hay una serie de grupos y demás. Pero a mí lo que me preocupa no es solo eso, o sea, yo soy una persona que está en el mundo y a mí me preocupan los niños que en África están sufriendo, como dije antes, y recorriendo en lo percedero. Eso es lo que me preocupa. Me preocupan los campesinos de Guatemala que están siendo expulsados de su tierra con cuatro militares que son en definitiva los sicarios de los terratenientes o los que quieren quedarse con sus tierras. Me preocupa pues lo que pasa en México con todo lo que es el narcotráfico o en Colombia, ¿no? Y si vamos a ir más cerca, pues simplemente me preocupa pues la situación que puede haber en África, como decíamos antes, en el norte de África, de represión simplemente, o para como dato anecdótico, ¿no? O sea, la semana pasada estuvo aquí, ahorita esta semana todavía, estuvo en España el emir de Qatar. Y si nosotros analizamos la situación que tiene Qatar, pues mira, es un país que tiene un emir, tiene un parlamento de 42 o 45 miembros, no me acuerdo mal, 15 de los cuales los elige el emir, y que tiene solo facultades consultivas, ¿vale? Ciertamente han firmado Carta de Derechos de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y las mujeres pueden conducir, es importantísimo eso, ¿vale? Luego en Qatar están haciendo un montón de construcciones, están haciendo, claro, van a celebrar, creo que son los mundiales de fútbol, se hacen carreras de coche y cosas de estas, y necesitan mucha mano de obra, que viene normalmente pues, de Bangladesh, de Pakistán, de esos países orientales. Por ello vienen con una carta de invitación, comillas, invitación a trabajar en las empresas, pero no se pueden marchar sin permiso de las empresas. Esto es equivalente, según la Organización Internacional del Trabajo, a la esclavitud. O sea, estamos cumplidos. Y somos grandes amigos, o sea, España es un gran amigo de Qatar porque ha comprado un montón de millones de las cajas de ahorro. ¿Ustedes qué quieren decir? ¿Cómo cambiamos la conciencia del emir de Qatar, incluso hasta del rey de España, para que esto no sea así? ¿Para que esta situación en Qatar, o para que los sicarios de Colombia no maten a la gente, o para que en México no maten a las mujeres en el norte de México, o para que en África no estén matando a los niños, o cortándole las manos simplemente a la gente porque hay dos guerrillas enfrentadas, porque la Shell, o porque la empresa que compra los diamantes necesita el terreno? ¿Eso cómo lo cambiamos? ¿Con esta revolución transparente? Señores, yo sinceramente creo que la revolución transparente es transparente porque no tiene sustancia, porque no hay nada detrás realmente, ¿vale? Y entonces no llegará a nada. Las revoluciones se hacen con presión, con sinceridad, y se lo digo sin, como decía Felipe González, sin activismo. ¿Vale? Las revoluciones se hacen por la gente, y las revoluciones se hacen forzando a otros a que no hagan cosas, a que no exploten, a que no maten, a que no subyuguen a los demás. Y a veces hay que hacerlo con una cosa que se llama AK-47, que larga 20 balas y pega aquí. Entonces tenemos que pensar que nos puede servir desde el punto de vista personal el tener una visión del mundo mejor, el pensar en el otro. Hombre, eso lo hacemos todos los días, los que tenemos familia, ¿qué hacemos? Pues pensamos en nuestros hijos, el núcleo fundamental de esta sociedad sigue siendo la familia, y pensamos en nuestros hijos, y por ahí creo yo que va también la revolución.
Yo, a mí me gustaría contestarte. Primero, a lo primero que dijiste, creo que no estoy nada de acuerdo, porque yo te estaba citando a Greg Brennan, te estaba citando a Barbara Ann Brennan, te estaba citando a Heisenberg, premio Nobel de Física, te puedo citar a Niels Bohr y te puedo citar a Rupert Sheldrake, que hablaba de lo que estaba diciendo antes Soledad, y tú, que cuando una persona cambia todo el entorno alrededor. Rupert Sheldrake es premio Nobel, insisto, no es ningún batata, y explica, habla sobre los campos morfogenéticos y cómo la energía va, es cuestión de leérselo y estudiárselo. Y perdona, pero en este punto te tengo que decir que de física, Rupert Sheldrake, Heisenberg y Niels Bohr. Puedes leer también a Wittgenstein, que todos ellos terminaron escribiendo libros sobre mística. y está en Steam. Y empezaron hablando de física. Léetelo porque el cambio es alucinante. Y estamos hablando de científicos con premios Nobel, no hay ningún batata. Punto uno. Y punto dos, lo que sí te tengo que decir es que entiendo, como persona de izquierda que soy, que esto de todo bonito, vamos a pensar en positivo, no vamos a hablar de la crisis, suena como muy burgués, cuando hay gente que se está matando. Estoy radicalmente de acuerdo en ti y entiendo que una persona se pregunte, pero ¿cómo vamos a ir con el mensaje de la revolución de cristal, transparente o como sea, a hablar con un político o con tal cuando llevan la droga, en no sé cuánto, el narcotráfico, las violaciones, la tal, la cual? ¿Qué revolución vamos a hacer? Yo sigo pensando, hace muchísimo tiempo que perdí la esperanza de que a través de la política se consiguiera ningún cambio social. Esto es como la película de Visconti, vamos a hacer una revolución para que todo siga siendo igual, no de gato pardo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo y celebro tu idea de izquierda y las comparto, pero entiendo que esa revolución se está dando. ¿Qué no se está viendo? Se está viendo en alguna medida, y desde luego te garantizo que la vas a ver y la vamos a ver todos. Y va a ser tremenda. Parece un poco extraña, rara, cómo se está dando, pero precisamente se tiene que estar dando así, porque el lado contrario, si no, no lo permitiría. Ciertamente la razón te dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sentándonos a meditar y poniéndonos contentos, pensando que el mundo es bonito y encendiendo una varita de incienso, con todos los políticos que están matando, que están cobrando miles de millones, que están... Claro, yo entiendo que analizado desde ese punto de vista puede parecer, pero yo te digo una cosa, desde mi conciencia tengo clarísimo que los verdaderos poderes fácticos, no como decía Adler, que son el sexo, el dinero y el poder, los verdaderos seres poderosos que están en la Tierra, no, ahora mismo no están visibles, pero están haciendo una tarea importantísima en conexión con otros seres que no están en la Tierra. Pienso que esto suena raro, pero a mí me da igual que cuando pensé que estoy loca. Esta es la verdadera revolución. Esta es la verdadera revolución. El que nosotros estemos cambiando, los polos de la Tierra están cambiando, la energética está cambiando, el clima está cambiando, todo está cambiando. Que no lo queramos ver no quiere decir que no esté ocurriendo, pero esto está pasando. No se ve mucho. Parece absurdo porque dices, ¿dónde van a ir cuatro tontos a luchar contra el presidente de los Estados Unidos y aquel este y aquel otro? Pero yo te lo digo por experiencia y por conocimiento personal. No es una creencia, es una, como dicen los budistas, no te creas nada que no puedas demostrar. Eso me encanta. La gente que verdaderamente tiene poder y mueve el mundo, afortunadamente, es gente que vive y vibra en el amor. Pero no son conocidos, lo serán en su momento. Pero están ahí.
Ana, también quería intervenir. Bueno, yo ya, como veo que queda poco tiempo, solo para cerrar, yo entiendo que el cambio de paradigma científico tarda bastante en llegar a todas las cabezas, desde que ocurre en las investigaciones, en los laboratorios, hasta que eso llega a todos los seres humanos, pues todavía hay quien pueda seguir aferrado a la física de Newton. Me parece bien, está en su perfecto derecho, como aquel que decida seguir pensando que la Tierra es plana, pero eso no significa que esto siga siendo la realidad en absoluto. Y además que cuando hablamos de partículas subatómicas o cuando hablamos de física cuántica, también hablamos de neurociencia, y que gracias a las nuevas tecnologías de investigación se ha podido conocer al cerebro, que estaba ahí encerrado entre los huesos del cráneo, y saber cómo funciona. Y por supuesto que lo que han descubierto los científicos es que muchas personas enfocadas en un resultado lo crean. Creer es crear. Y a mí me gustaría, para terminar, dejarles con esta información, que si ustedes creen una cosa, la estarán creando en sus vidas. Y si ustedes deciden creer lo contrario, también estarán creando lo contrario en sus vidas. Creer con todo el sentimiento, no algo racional y mental, sino donde está todo el ser puesto, con el corazón, y donde yo estoy emitiendo toda esa vibración al universo.
Pues yo solamente comentar también una frase que no es mía, de Eichen también, y que si nos diéramos cuenta de que nada, nada en nuestra vida la podemos cambiar en el mismo nivel de conciencia en que se creó, ha de ser siempre, siempre en otro nivel de conciencia. Y con eso, bueno, tenemos ahí una pregunta de Juan Carlos.
Yo quería hacer, si era posible, dos preguntas muy cortitas en este sentido. Yo entiendo que esta revolución que se están viviendo, según parte de la mesa, es una idea que nació hace ya miles de años en Oriente. Si estudiamos la sociedad actual de la India, de Tíbet, sitios donde ha nacido este sentimiento, vemos que están viviendo unas condiciones deplorables. Entonces, no sé si una respuesta a esta cuestión. Y la segunda, el Dalai Lama acaba de coger y acaba de renunciar al poder político y ha creado al frente del Tíbet un poder político. O sea, si la máxima autoridad para muchos en este nuevo pensamiento ha llegado a la conclusión que para sacar a su pueblo adelante necesita un poder político, ¿cómo casa eso dentro del mensaje del Tíbet, de esa filosofía? En definitiva, dos preguntas. ¿Por qué esta filosofía que nació en Oriente, a ellos como pueblo, no los ha situado 3.000 años después en un estado de positividad que es lo que estamos buscando? Primera pregunta. Y la segunda, es más una reflexión, si el Dalai Lama ha llegado a esa conclusión de que necesita un poder político, esa es una situación extraña.
Bueno, para el que quiera,
yo voy a decirte que con respecto al Dalai Lama, el primer punto que planteaste tú, yo lo pienso de otra manera. Tú fíjate, qué horror que los chinos invaden el Tíbet, y claro, como no hay petróleo, a nadie le importa un pimiento. Pero ¿no sería que a lo mejor resulta que tenía que ocurrir así para que toda esa sabiduría llegase a Occidente? Punto uno. Punto dos. Bueno, de verdad, el Dalai Lama ha perdido toda la autoridad porque se está proponiendo a otro lama, que es el que quieren los chinos, para que tome el poder político. Entonces, sería como recuperar más que el poder político, el poder espiritual. Si el Dalai Lama no opta por esta postura, tendría que relegar toda su filosofía y todo su saber del Tíbet hace millones de años a ponerlo en manos de los chinos, con un señor lama elegido por los chinos, que desvirtuaría completamente toda la sabiduría del budismo. Entonces, no es una lucha política, es una lucha de valores, es una lucha mucho más profunda. Y el hecho de que tú decías al principio que salieran de allí, que los tuvieran que echar, no me digas que a los occidentales no nos han beneficiado, porque ellos estaban allí en el Lhasa, escondiditos allí, y no teníamos como mucho contacto. Ahora ya se ha extendido toda la sabiduría budista. Y observa bien lo del Dalai Lama, porque no es una lucha política, es una lucha de valores. Es en definitiva lo que pasa siempre, el bien y el mal. ¿Qué quiere el Lama? Un poder político que ha perdido su país, y es un hombre errante que va de país en país predicando la paz y el amor. Quiere recuperar su país, quiere, como los judíos, mi país y que me lo reconozcan. No, lo que no quiere es que todas las enseñanzas budistas sean manipuladas y controladas por los chinos, que han elegido a un señor lama que para ellos sería el lama no reconocido por la parte del Dalai. Es distinto, ¿eh?
Sí, alguna satisfacción.
En absoluto.
Pero no hay mayor problema.
Muy bien, pues... Un oriental te diría que la satisfacción es algo que nace desde el interior de cada uno.
Pues bueno, como ya estamos acabando, ¿no? Queda muy poco tiempo y estamos bastante en la mesa. Pues una reflexión final, quizás un último mensaje, para que nuestros amigos que nos están acompañando aquí hoy pues se lleven algo para casa, como una reflexión final de cada uno, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Carlos?
Bueno. Bueno, yo voy a decir dos cositas nada más. El primero es que tienen que ir luego por el stand de Vilén y comprar El viajero del fin del mundo, que es un buen libro, yo lo leí y me pareció muy interesante, no como libro de autoayuda, sino como una novela casi de aventuras, de mucha imaginación, y yo creo que merece la pena, eso lo digo sinceramente, ¿no? En segundo lugar, comentarles que, bueno, yo sigo manteniendo mi tesis, quizás decir tesis sea demasiado, ¿no?, mi opinión, de que, bueno, de que la voluntad evidentemente es muy importante. O sea, nosotros si tenemos ganas, si queremos y queremos conseguir algo, si tenemos verdaderamente la voluntad de conseguirlo, pues tendremos que trabajar realmente para conseguirlo. Pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente en el mundo, pues parece que somos 7.000 millones de personas dentro poco, seremos ya, y que hay muchos, bastantes además, que no piensan igual, que piensan otra cosa y que también trabajan mucho para conseguir que no se cumpla lo que nosotros decimos, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una reducción, yo no creo que vengan de fuera ni que haya gente muy poderosa que pueda hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que actuar, nosotros somos los que tenemos que crear las condiciones para que se produzca un cambio, físicamente, materialmente, ¿vale? Y si hace falta, pues en contra de esos otros que no quieren que haya cambio. Yo imagino que los capos de narco por ahí, maldita la gracia que le hace que les quiten el negocio, ¿no? O los jeques árabes estos que tienen su arena y tienen su historia también. Y por último, una anécdota respecto al Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama, Juan Carlos decía, el Dalai Lama es un monarca exiliado, ¿no? O sea, es un señor que le invadieron el país y tuvo que marchar de allí, pues no, casi probablemente se lo habían cargado, ¿no? Pero de esos hay montones en el mundo, hay un montón de gente que son, pues normalmente reyes o presidentes que se han tenido que ir y que están fuera, ¿no? Es dificilísimo que en el Tíbet vuelva a la situación anterior, es difícil, ¿vale? Y la anécdota es que cuando el Dalai Lama se puso malo, creo que era vesícula biliar, pues no se puso una moxa, ni se puso la acupuntura, ni se puso a meditar, fue un hospital y lo operaron, como tenían que operarlo, con antibióticos, todo.
¿Por qué no?
Hombre, vamos a ver, ¿por qué no? Porque la ciencia occidental, la ciencia, digamos, de a pie, la que hace la ciencia basada en las evidencias, porque es la que funciona, y como al Dalai Lama había que salvarlo, pues yo no operar, no se dedicó a hacer otra cosa. Es simplemente una anécdota, nada más, no estoy hablando de que sea algo malo, todo lo contrario, ni mucho menos. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, igual que tiene todo el derecho del mundo a hacer acupuntura, o musilución, o a tomarse un remedio homeopático, lo que quiera, ¿no? Pero en definitiva, optó por aquello, ¿no? Optó por la medicina occidental, tan, tan mala, tan denostada, tan antinatural, ¿no? Tiene ibuprofeno, ese nombre, con el ibuprofeno, ese nombre es horrible, a mí me parece un insulto, ¿no? Y no quería decir nada más. Muchas gracias. Oye, perdón si a alguno le ha ofendido algo, pero dice, hay un aforismo jurídico que no me lo tiene en latín, que dice que el que pide perdón sin tener tal, está reconociendo la culpa. Yo no reconozco culpa de nada, pero a lo mejor mis palabras pueden ser un poco, pueden ser un poco, sí, exacto. A lo mejor es excesivo, ¿vale? Pero bueno.
Antes de seguir, hay una pregunta aquí que nos quieren hacer.
Buenas tardes. No es una pregunta, es una reflexión. Yo creo que todo el mundo puede emitir opiniones, para eso estamos aquí, esto es un coloquio, pero las opiniones también tienen que estar de alguna manera documentadas. Entonces, la medicina occidental no es ni mejor ni peor, ni buena ni mala, ni la oriental no es ni buena ni mala, ni blanca ni negra. Es un médico. Y trabajo en investigación. Entonces, creo que realmente lo que son es, estamos en un momento muy interesante porque se están complementando. Evidentemente, cuando hay un proceso agudo de enfermedad, como es un pólipo importante o un tumor en la vesícula biliar, yo no sé lo que tuvo el Dalai Lama, hay que recurrir a una técnica pues directa e invasiva. Pero cuando hay otro tipo de patologías, a lo mejor hay que recurrir a otro tipo de herramientas terapéuticas. Yo lo quería aclarar porque creo que en el siglo XXI yo no creo que haya necesidad de clasificar las cosas. Podemos entendernos y estamos en un momento súper interesante para entender esto. Y ya era un comentario, y luego apuntar una cosa nada más. Todas las informaciones que se han vertido en la mesa no solamente son de personas que han sido premiadas con el Nobel, sino que han sido editadas en revistas de prestigio científico.
Es decir, que reúnen todos los requisitos del método científico. Uh-huh. Hay otro tipo de literatura que no reúne esas condiciones, pero todo lo que han citado reúne esas condiciones.
Gracias. Como conclusión, estamos haciendo un pequeño resumen del mensaje general de cada uno.
Vale. Sobre lo último que han comentado, hemos de tener muy presente que tanto la materia como lo espiritual ha de ir a la par. Igual que tenemos nuestra pierna derechita, la derecha y la izquierda, y que viviendo en unos conocimientos más profundos, pues significa la parte material o masculina y la izquierda lo espiritual o femenino, que es la introspección, lo que va hacia adentro. Bueno, pues nadie de nosotros puede caminar con una sola pierna. Necesitamos las dos. Por eso estoy de acuerdo con todo lo que han expresado, con todas las reflexiones que ha hecho tanto los compañeros por aquí como la señora médico. Y que necesitamos eso, que ambas cosas han de ir a la par. Entonces hemos de llegar a un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pero estamos ahí en esas guerras que no conducen a nada. Porque con la violencia no se consigue nada. Lo que se consigue es con el diálogo y con el amor, pero un amor desde el corazón, del que se ha hablado aquí, hablando las cosas por su nombre. No un amor tonto, como bien lo precisaba nuestra amiga Amparo, de musaraña y de voladura. No, aquí estamos con los pies en la tierra y con nuestra cabeza, nuestra mente en el cielo, pero somos de ambas partes.
Yo quería decir, como final, si al Dalai Lama le preguntaron una vez, muchas cosas que a mí me encantan, mire, Dalai, si alguna vez hay algún postulado científico que vaya en contra de las leyes o de la filosofía budista, ¿qué pasará con la filosofía budista? Contestación, cambiaremos inmediatamente. Hay que leerlo, hay que escucharlo para saber el tipo de persona que él... Y además, yo digo, ¿qué inconveniente hay? Es como si tuviéramos que parcializar las cosas. Es como, él tiene que tomar medicina ayurvédica o medicina tibetana. ¿Por qué? Si en un momento determinado lo que necesita es una cirugía, ¿por qué va a decir que no? Él no rechaza los métodos científicos ni los acusa, sino que es un hombre de paz. Lo que quiere es en que todos pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. Esa fusión que ocurre en la música, esa fusión que vemos en la cocina, de cocina japonesa, de cocina, todo eso nos está hablando de que nos estamos fusionando, también energéticamente, también intelectualmente, también espiritualmente, aunque no se vea todavía el resultado. Se ve más en la cocina, que arrastrarse va a Japón, que este, que el otro, que pero esto está ocurriendo, y esto es verdad. Y yo creo profundísimamente en la verdadera revolución, igual que no sé si ustedes habrán podido advertir que hay muchísimos niños que están naciendo, que tienen unas capacidades increíbles y unos dones y unas cosas que a partir del 72 sobre todo, y sería muy largo de contar el porqué y muy interesante, pero esto está ocurriendo, estos niños están viniendo para algo, estos niños están encarnando en esta época para algo. Y esta revolución se está produciendo, no es que lo crea, es que lo estoy viendo, creer es una cuestión de fe, puede ocurrir o no. Cuando uno tiene conocimiento y tiene evidencia científica, empírica, ya no es una cuestión de creencia. Es cuestión de mirar y de observar y de quitar un poquito el prejuicio. Y yo me quedo con las frases de Ana, hay que creer. Y yo desde luego creo profundamente en esta revolución, estoy en ella a tope y no me rindo nunca. Nunca. Hay que seguir ahí y con el amor, por encima de todo. Que suena tonto, que suena cursi. Mira, yo te digo de verdad, la gente que yo conozco que verdaderamente tiene poder, ni son los famosos, porque los famosos, los ricos al final, tienen un cáncer. Aunque vayan a la clínica Mayo, cuando vayan a Houston, aunque vayan a la clínica más importante de los judíos, ¿cómo se llama esa clínica? Bueno, da igual. Al final terminan muriendo al Monte Sinaí y terminan teniendo las mismas enfermedades con todo su dinero, con toda su riqueza. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Cuál es el poder? ¿El dinero? ¿El poder que lo tiene? ¿O hay personas que realmente pueden modificar aquí, desde la materia? Porque para empezar, los físicos no se aclaran con lo que es la materia. Tú te has quedado en Newton, pero
lee un poquito, porque ellos mismos ya no saben ni lo que es la materia, hablan de ondas energéticas, de partículas, con todo lo de las aceleradoras de partículas, que sí, la materia no existe, es un estado de vacío. Es decir, entonces, replantearnos una serie de cosas, pero por encima de todo, lejos de cualquier intelectualidad, que a mí me encanta meterla para que se vea que esto es un discurso estúpido, lo único importante es nuestro corazón y nuestro sentir, nuestra capacidad de amar y de... Esto es lo único importante, y lo dijo Jesús hace tanto tiempo, no es que no hay nada nuevo bajo el sol. Si ni siquiera hace falta que creas en Dios, Dios no es un ser narcisista que necesite que tú creas o no creas en él. No, mucha gente dice, si yo no creo en Dios, no importa. Tú estás ayudando a los demás, pues ya está, ama al prójimo y punto. Y se acabó, no hace falta, él no necesita que tú creas en él ni que vayas a adorarle. Sino necesitamos actos de amor unos con otros. Y es tan sencillo como eso. Por eso te digo, esta salvación no es, y esta revolución no es para los ricachines que vivimos en Occidente y podemos pagar libros caros. Hay un señor que está en Burundi, en África o en la Amazonia y no tiene ni zorra idea, ni falta de gracia de la revolución esta, ni ha leído a nadie, ningún físico, ningún tal, y es un ser espiritual que está viviendo en la luz, que está absolutamente centrado y que es un ser que es vive en el ser, no está en el ego, está instalado. ¿Me comprendes? Hay tanta gente así, lo que pasa es que no les conocemos. Yo, mira, yo te aconsejo una película, dos películas que veas, por favor. Una se llama La Vie de Art, el Planeta Verde, la baja de internet, por favor, vea que es fundamental. Y la segunda se llama ¿Y tú qué sabes? Por favor, Carlos.
Bueno, con esa recomendación a Carlos, seguimos con esta ronda de conclusión general, Soledad.
Yo no voy a decir mucho, yo solamente diría que para mí indudablemente la clave está en conocerse a uno mismo. Es decir, la máxima hombre, conócete a ti mismo, me parece totalmente imprescindible, porque lo que encontramos es mucho más de lo que uno pensaba que era. Entonces, este cambio o este reconocimiento va a cambiar el mundo también. Y para cambiar alrededor, para cambiar fuera, lo que hay es cambiar las creencias. Eso es todo. Con el cambio de creencias cambia el mundo exterior.
Muy bien. ¿Y Ana?
Pues decir que con el paradigma científico de la física cuántica, que es el que nos ha tocado por lo menos en los inicios del siglo XXI, sabemos que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos, está contribuyendo a crear nuestra realidad. Y esto es así como individuos, es así como especie. Y que estamos influyendo sobre la Tierra, que es un ser vivo, y por lo tanto es importante que nos demos cuenta y que dejemos de hacerlo inconsciente y nos pongamos a crear la vida que deseamos como individuos y como especie de un modo consciente.
Pues muy bien. Yo, como idea final que me queda, es que estamos viendo un momento de cambio, que el cambio ya está llegando y que es un cambio más interior que exterior, ¿no? Que el cambio empieza en un cambio de cada uno de nosotros, ¿no? Y no sé más que dar las gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos, por compartir sus opiniones con nosotros. Carmen, muchas gracias. Amparo, y aquí, y Soledad, mucha suerte con el libro, Dios es el fin del mundo. Y Ana, mucha suerte también con tu libro, El arte de crear tu vida. Y ustedes también, muchas gracias por acompañarnos a estas horas, pero con la lluvia que está cayendo, a lo mejor que tengo donde estar. Muchas gracias.